Elecciones Generales 2016. Radio Guareña.
Pues 11 de la mañana, 8 minutos, último día de campaña electoral y terminamos también aquí en Radio Guareña la ronda de entrevistas electorales de cara a las elecciones del domingo, y lo hacemos con el Partido Socialista, partido que aspira a lograr al domingo ser la fuerza más votada para así poder intentar formar gobierno y llegar a la Moncloa. La situación, al menos según las encuestas, dice que aspiran a conseguir al menos más votos que el 20 de diciembre, al lograr entonces su suelo histórico, una votación con 90 escaños. A tenor de esas encuestas, casi todas, hasta las que conocemos ahora, le dan como tercera fuerza política tras la coalición de Unidos Podemos. Eso sí, casi todas las encuestas le dan también la posibilidad de ser el árbitro para designar lo que ocurra después. Su lema de campaña es sí, su candidato es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Josefa Ruiz Carrasco, muy buenos días, bienvenida a Radio Guareña.
Buenos días a todos.
Bueno, pues una nueva campaña electoral, último día, últimas horas ya de campaña. ¿Cómo la ha visto o cómo la ha vivido?
Pues las campañas siempre se viven de la misma forma, aunque no lo parezca. Desde que se inicia hasta que vamos terminando, tal día como hoy, que es viernes, se inician con ilusión, con esperanza, con la vista puesta en trabajar mucho, y de eso las bases sabemos, de trabajar mucho, de intentar acercar al ciudadano cuáles son tus propuestas, cuáles son tus razones por las que crees que la gente te debe votar, y en eso hemos estado nosotros, inmersos en esta campaña, aunque también intentando sacudir un poco a la gente para sacarla de cierto cansancio, ¿no?, que hay, porque no nos olvidemos que esta es la segunda convocatoria. Hablan muchos por ahí del segundo round, que si la repesca,
las reelecciones,
las reelecciones, tú lo estás diciendo, pero en sí yo puedo hablar que para nosotros, para las bases, desde nuestro pequeño granito de arena que es Guareña, hemos trabajado desde cero, igual que en cualquier otras elecciones, ya sean locales, generales o incluso para las europeas.
Quizás todas las campañas electorales se caracterizan por algo. Quizás la novedad, entre comillas, de esta campaña es que los partidos sí han salido más a pie de calle a hablar con la ciudadanía, ¿no?
Sí, pero yo creo que eso responde a que la política está cambiando. Ya lo hablábamos en la anterior ocasión que también tuvimos aquí en Radio Guareña para hablar con los ciudadanos. La política está cambiando porque la sociedad está cambiando. Cambian las formas de acercarse a la gente. Hoy todo el mundo lleva en la mano un dispositivo que puede llegar al fin del mundo, o sea, con información clave de propuestas, de actos, de cosas que están ocurriendo en el mismo minuto en la que le está leyendo, y eso exige a los partidos adecuarse a nuevas formas de acercarse al ciudadano. También es verdad que el hecho de ser unas reelecciones en seis meses hace que, en cierta manera, los programas políticos no hayan cambiado, porque las ideas que proponíamos, por lo menos el Partido Socialista, para las elecciones del 20 de diciembre, siguen estando plasmadas en este programa político con el que nos presentamos a las elecciones el domingo. ¿Qué ocurre? Ha cambiado la manera de llegar. Quizás en unas elecciones, en las anteriores, en el 20 de diciembre, se elegían otros medios, pero yo creo que ya la política está en la calle. Y a mí es lo que me gusta. Y es una de las cosas que yo reconozco que el Partido Socialista ha estado haciendo bien en adaptarse a este nuevo tipo de hacer política, por lo menos de llegar a la gente, ¿no? De todas maneras, nosotros no hemos dejado nunca de pisar la calle, venimos de ahí. Entonces,
y quizás, aunque lo decía ahora, el ciudadano está cansado de tener que volver otra vez a las urnas para más o menos decidir lo mismo que en diciembre. ¿Cómo valora eso, ese hastío ciudadano de tener que volver a votar y que no se le asegure fielmente que no va a haber otra tercera ronda de elecciones?
Yo creo que debemos quedarnos con una cosa. Nos pueden producir hastío muchas cosas en la vida. A ver, una persona se levanta y tiene trabajo y hay veces que le cuesta venir, ¿no?, al trabajo. Pero si piensa que es afortunado por el simple hecho de tener trabajo, pues no le cuesta madrugar tanto, ¿no? pues en ese sentido, yo creo que yo lo pienso de manera personal y le traslado a la gente, ¿no? Cuando la gente dice, uy, otra vez a votar, digo, pues es un derecho que no teníamos antes y que ahora sí tenemos, tantas veces como haga falta, tantas veces como haga falta, porque se cuenta con el pueblo. A mí lo que no me gustaría es que ciertas cuestiones políticas que afectan de manera tan grande al ciudadano, no tuviera el ciudadano la oportunidad de decidirlas. Entonces, se vuelve a convocar, es cierto que, bueno, vamos a volver, pero bueno, se va a tratar de 15, 10, 15 minutos en acercarte a tu colegio electoral y depositar el voto. Pero estás ejerciendo tu derecho a que te escuchen, a participar en la vida política, porque después las decisiones que tomen los políticos que han sido elegidos te van a repercutir a ti durante los 365 días de ese año, por 15 minutos que vas a perder en ir a votar. Sí. Yo creo que hay que darle la vuelta, no es tanto hastío, no va a suponer tanto trabajo, y lo que es bueno es que el control lo sigue teniendo el ciudadano con su voto, lo sigue teniendo el pueblo, la democracia reside ahí.
Sí, ese hastío a que yo me refería antes no era por el hecho de ir, sino el hecho de gastarse otro dineral otra vez en las elecciones, en eso, que es lo que mucha gente no comprende, no entiende.
En eso sí estoy contigo, Fran, en el que se están todas las elecciones llevan un gasto acumulado, papeletas, funcionariado, todo el tinglado que se monta. Pero bueno, siempre hay partes malas y partes buenas. Uh-huh. Yo me quedo con la que te he comentado anteriormente. Creo que no va a haber terceras elecciones, porque creo que el sentido de la responsabilidad siempre ha sido grande, pero ahora, si cabe, es mucho mayor en los candidatos, y hablo de todos los candidatos, apelo a ese sentido de responsabilidad. Y esto que voy a comentarte siempre se lo comento a la gente en la calle, pero es una opinión mía, personal, una opinión de Josefa Ruiz. Si el problema, si hipotéticamente no llegáramos a ningún acuerdo, como nos pasó en las primeras elecciones, yo abogaría por cambiar los rostros.
Eso le iba a preguntar.
Yo abogaría por cambiar los rostros. En el Partido Socialista, por ejemplo, no es solo Pedro Sánchez. Si el problema es personal, de personas, en el que Pedro Sánchez no pueda entenderse con Pablo Iglesias, no pueda entenderse con Mariano Rajoy, no pueda entenderse con los candidatos, vamos a cambiar de candidato. Porque en el PSOE, yo hablo de mi partido, hay mucha gente muy válida que creo que debería llegar un momento y tomar la rienda de la negociación e intentar no llevar a la ciudadanía a unas terceras elecciones.
Ayer precisamente se lo comentaba a su colega, en este caso a Jesús Guisado, del Partido Popular. El problema ya está en la animadversión personal entre los líderes.
Pues
porque es que al menos es lo que se evidencia con las declaraciones que vemos y escuchamos a diario en la prensa, en la radio y en la tele.
Claro, tenemos que pensar también que cuando la política tiene un rostro, ¿no? Aunque estamos hablando que es algo muy grande, nuestro partido tiene 137 años de historia, han pasado muchísima gente activa en la política por ahí, pero siempre se personaliza en la persona en la que va a ser candidato a presidente de gobierno. En este caso, nuestro candidato, que es Pedro Sánchez, en el caso del Partido Popular, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Rivera. Pero creo que animadversión, a lo mejor entre ellos, son personas. Entonces, también creo que debe darse muchas veces cierto feeling entre ciertos candidatos también, no para que la cosa vaya bien, pero sí que para desbloquear
la situación,
ciertas situaciones cuando se llega a un punto de no retorno. Entonces, creo que puede llegar a influir, aunque no creo que tanto, la verdad, si son responsables, se pondrá sobre la mesa primero los derechos de los ciudadanos y las propuestas antes que las caras. Espero que sea así.
¿Y en su opinión, por qué no se llegó a un acuerdo ya con los resultados de las pasadas elecciones? ¿A quién responsabiliza?
A ver, esto de echar la culpa, hay un dicho que lo dice mucho mi abuelo, que dice, la culpa nadie la quiere, ¿no? La culpa es una pobre mujer que va por ahí llorando por las esquinas a la que no quiere nadie, ¿no? Yo no responsabilizo a nadie. Lo que sí quiero que se recuerde y que se sepa es que hubo un partido que rechazó esa responsabilidad de formar gobierno. Le dijo nada más y nada menos que al rey, no, paso palabra, no me interesa. Y hubo un partido político, en este caso el Partido Socialista, que dijo sí, por responsabilidad, aun sabiendo que la situación, por los márgenes que había de escaños y de diputados, era muy difícil. Una situación difícil, pero la responsabilidad de un país, la responsabilidad de una persona que se presenta a gobernar, a aspirar a gobernar a este país que es España, no podía decir que no, aun sabiendo que llegó al Congreso y fue rechazada su investidura. No creo que sea responsabilidad de nadie, es un poco responsabilidad y culpa de todos. Yo felicito a mi partido y al equipo de negociación por haber intentado hasta el final buscar un acuerdo para que la mayoría de izquierdas gobernara el Parlamento y para que se trajera el cambio a este país. Lo felicito por eso, pero también le puedo responsabilizar por no haber sabido atar los cabos finales. Es por lo que te comentaba antes. Quizás a lo mejor en el momento en el que en una mesa se sientan ciertos egos o ciertas vanidades, puede echar por tierra el trabajo de otros equipos de negociación o de propuestas y de soluciones que tenemos en común. Porque a mí nadie me quita de la cabeza que nos une mucho más de lo que nos separa. Nos une mucho más de lo que nos separa. Yo tengo compañeros y amigos en diferentes grupos políticos de izquierdas, en Podemos, en Izquierda Unida, y es más lo que me une con ellos que lo que me separa. Tengo el mismo concepto de justicia social, tengo el mismo concepto de igualdad, tengo el mismo concepto de dignidad. Tenemos las mismas ideas en empleo para que este país progrese, para sacar a la gente que está en su casa en paro desde hace más de 2 años. Y es más lo que me une que lo que me separa. Pues vamos a trasladar eso a una mesa de negociación. Entonces, creo que todo el mundo tuvo parte de culpa. Y ahí está, en ciertas declaraciones muchas veces Pedro Sánchez quizás lo ha dicho, ¿no? Asumimos la nuestra por el hecho de que, llegados al final, no supimos concretar o atar esos últimos cabos finos, pero cuando dos no quieren, cuando en una relación de dos, en este caso, o tres, uno ya no quiere, no podemos hacer nada más.
Fue esa única línea roja que se puso del referéndum de autodeterminación en Cataluña lo que llevó al PSOE no pactar gobierno con Pablo Iglesias en este caso.
Yo en principio no me lo creía, no creía que hubiera sido solo eso, pero después leyendo a posteriori y escuchando a muchos tertulianos en la radio y un poco indagando en la cuestión, pienso que si ha sido por eso, estamos siendo irresponsables. Irresponsables en el sentido de que no podemos colocar el interés de una región como es Cataluña, el hecho de un referéndum para que los catalanes puedan decidir o no si quieren pertenecer a España, encima de la mesa cuando el resto de comunidades también tienen habitantes y tienen problemas. No podemos poner por encima el derecho a la autodeterminación o el derecho a querer decidir la independencia por encima del montón de gente, paradas de larga duración, estudiantes que están esperando a que se resuelva el tema de sus pensiones, que se resuelva el tema de empleo, que se resuelva el tema de las becas. Creo que es un poco irresponsable por elegir una palabra educada. Si yo llego a esta mesa, donde se está hablando de educación, donde se está hablando de pensiones, donde se está hablando de empleo, donde se está hablando de igualdad, y coloco el tema de Cataluña encima de la mesa como condición sine qua non, estoy siendo como poco irresponsable. Entonces, el PSOE tiene un modelo federal donde se reconoce ciertas especialidades, ciertas cuestiones especiales de no solo Cataluña, porque también nosotros los extremeños podríamos decir que se nos reconozca nuestra posición en España como comunidad a la que no ha llegado todas las oportunidades que han llegado a otras comunidades, y no estamos haciendo de esto una bandera. Yo en el meeting teníamos la oportunidad de escuchar a José Luis Navarro cuando decía que qué pasaría en el momento en el que Cataluña, por ejemplo, decidiera independizarse. Cataluña es una de las comunidades que aporta en este sistema solidario que es España, entre comunidades, que aporta un mayor número de dinero. Y Extremadura es una de las regiones que más necesita apoyo en esa solidaridad. No ya porque nosotros estemos aquí con la mano abierta y nos quedemos con los brazos cruzados, no, es que también nuestros extremeños han ayudado a levantar esas comunidades trabajando allí. Yo creo que este sistema, esta es la solidaridad por la que el PSOE está hablando en un sistema federal. Sí a reconocer cierto carácter especial, pero de ahí a decidir solo Cataluña, hombre, también vayamos a decidir los demás, que somos españoles, uh-huh. que todos formamos parte del mismo equipo, ¿no? Entonces yo creo que poner esa línea roja encima de la mesa me parece, pues, muy irresponsable.
El pasado, lo decía antes en la introducción, el pasado 20 de diciembre el PSOE tocó suelo electoral con esos 90 escaños. En su opinión, ¿por qué ha llegado en ese caso el PSOE a tener ese número tan bajo de escaños, sobre todo en estos últimos años?
Pues no lo sé. Si tuviera ahora mismo la respuesta única y acertada...
Quizás sea un cúmulo de cosas, ¿no? Aparición de nuevos partidos, nuevas formaciones...
Exacto. Mira, yo siempre pienso que España es un país de izquierda. Es un país mayoritariamente de izquierda. Así lo dicen los números. Es mayoritariamente de izquierda. Lo único que sucede es que en el bloque de la derecha actualmente solo hay uno o dos partidos que pueden representarlo, que acogen el voto de la derecha. En este caso, para mí, representados por el Partido Popular, como no podía ser de otra manera, y, en cierta manera, ese centro-derecha que representa también el Partido de Ciudadanos. En el bloque de la izquierda, como poco estamos hablando, sin contar con otros partidos minoritarios, estamos hablando del Partido Socialista, estamos hablando de Izquierda Unida, estamos hablando de Podemos. El voto se reparte más. Y el votante de izquierdas también, por historia, es mucho más crítico. No le duele, no es un votante afín, como yo digo, por ejemplo, el que es el seguidor del Real Madrid, es que es seguidor fiel del Real Madrid, haga lo que haga, pierda, gane. El votante de izquierda es mucho más crítico. Es mucho más... se hace más crítica, más autocrítica. Es decir, bueno, pues si por aquí no voy, puedo ir por aquí. O, es lo que te decía antes. A mí me unen muchas ideas con el resto de partidos de la izquierda. Muchas. Más de lo que me separa. Entonces yo creo que está más repartido. En este caso, cuando ha habido un apoyo mayoritario al Partido Socialista, ha habido, en este caso... partidos de izquierda que ha notado, ¿no? ese trasvase de votos uh-huh. al Partido Socialista. Yo creo que al estar tan abierto el abanico en esta izquierda hace que los votos vayan según en qué momento de la historia estemos hacia un lado o hacia otro.
Si hacemos caso a las encuestas, como decía yo antes, les dan casi todas como tercera fuerza, aunque les dan también en este caso al PSOE el papel de árbitro en esta convocatoria. ¿Positivo o negativo ese aspecto?
Pues mira, Fran, aunque no haya gente que no me lo pueda creer, a mí el ser tercera fuerza o segunda no me preocupa. No me preocupa en ese sentido. A ver, esto no es una cuestión de que el PSOE tenga que quedar el primero, el segundo, porque a ver si este no... Yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que el PSOE va a estar donde le digan los ciudadanos que tiene que estar. En este país... En más de dos, tres ocasiones los ciudadanos eligieron al Partido Socialista para que gobernara. Y el Partido Socialista gobernó. Otras veces el Partido Socialista ha sido castigado por un montón de cosas y los ciudadanos decidieron que estuviéramos en la oposición. El Partido Socialista se ha ido a la oposición sin ningún tipo de problema. Pues yo creo que ahora debe ocurrir lo mismo. Que unas encuestas apunten al segundo, que otras encuestas apunten al tercero. El Partido Socialista va a estar donde la gente... le diga que tiene que estar, porque para nosotros la opinión del ciudadano es la primera razón. Si nos quieren gobernando, estaremos gobernando. Si nos quieren en la oposición, estaremos en la oposición. En este caso, si podemos, como apuntando a lo que tú decías, al ser árbitros, entre comillas, en posibles negociaciones, vamos a estar dando lo mejor de nosotros. Vamos a estar, sobre todo, pensando en ser fieles a nuestro programa, a qué es lo que queremos, a qué es lo que nos hemos comprometido con los ciudadanos, y a partir de ahí, si nuestro apoyo va a servir para sumar, estaremos. Pero si el apoyo del Partido Socialista va a servir para ir en contra de toda la historia del Partido Socialista y de todos los ideales del Partido Socialista, yo espero que mi partido se siente en la oposición.
Uh-huh. ¿Y al hilo de eso, qué cree que va a pasar? ¿Hacemos un futurible?
Te contesto lo mismo que contestó ayer, que he visto un cachito, que contestó Mariano Rajoy a Susana Griso cuando le dijo: hay espacio para el amor en la Moncloa. Y le contestó Mariano Rajoy: ¿qué preguntas me haces, no? Pues eso te digo, ¿no? No sé qué va a pasar. Yo creo creo que el ciudadano va a ir a votar, pese a ese vacío que pueda reinar. Creo que lo va a hacer con responsabilidad y creo que el Partido Socialista, o sea, no creo que vaya a haber un sorpaso tan enorme como hablan las encuestas, pero sinceramente los márgenes estuvieron muy ajustados el 20 de diciembre y solo han pasado 6 meses. Entonces, personalmente, no sé qué va a pasar. No me aventuro a decir nada, porque no me gusta hacer quinielas y no me gusta vaticinar algo. Lo que sí me gustaría, lógicamente, pues que el Partido Socialista ganara las elecciones, y para eso trabajo, para que gane las elecciones.
Si todas las noches electorales lo son, la última del 20 de diciembre también lo fue, esta, si cabe, todavía va a ser más emocionante que la anterior. Se superan unas tras otras.
Y el corazón va siendo cada vez más viejo y
lo resiste menos, es más difícil.
Y los niveles de emoción y los niveles de estrés también van en aumento, ¿no? No, yo lo único que pido para la jornada electoral del domingo es que sea una jornada electoral tranquila. La gente de Guareña es gente sociable, amable, no es de montar espectáculos. Yo pienso que todos nos tenemos bastante respeto. Y cuando llegue el momento del recuento final, si es elegido el Partido Socialista, pues estaremos súper contentos. Si no lo es, y lógicamente felicitaremos al ganador de las elecciones y al día siguiente a trabajar donde nos toque y para adelante.
¿Cómo ve a Pedro Sánchez?
Pues le veo bastante bien, sobre todo al final de campaña. Le veo, quizás le ha venido muy, muy, muy bien el contacto directo con la gente en la calle, a lo que nos referíamos anteriormente. A veces el hecho de estar subidos en un escenario o en las grandes aglomeraciones de los mítines a los que estábamos antes acostumbrados, te aleja, ¿no?, del cara a cara, del que alguien te pueda venir y te pueda contar su caso particular, ¿no? Uh-huh. y que puedas intentar ver ciertas perspectivas, ¿no?, que a lo mejor no habías caído en ellas. Le veo bastante fuerte en ese sentido y reforzado. Sobre todo porque desde el partido se le ha dicho que esté tranquilo, que trabaje, que ahora lo que toca son las elecciones del domingo y que después, donde decida la gente que estemos, estaremos, y a partir de ahí se tomarán las decisiones.
Esta mañana he visto esto, un comentario en internet. Termina, por cierto, esta noche campaña en Sevilla con Susana Díaz. Decían por ahí por internet que será como un traspaso de poderes. O sea, como es la ciudadanía.
Ah, que si era allí un traspaso de poderes, ¿no? Pues mira, a mí Susana Díaz no me disgusta para nada como política. Además, como mujer, me parece una mujer valiente y me parece una persona que está defendiendo, ¿no?, el proyecto socialista en Andalucía, en una tierra que sin duda ha sido también de carácter especial, ¿no?, un poco como Extremadura, ¿no? Que haya traspaso o no de poderes, ya te lo decía yo al principio. Yo parto de la base de que en mi partido hay mucha gente válida, mucha. Nuestro secretario general ahora es Pedro Sánchez y estamos con Pedro Sánchez. En el momento en el que Pedro Sánchez o bien decida no seguir, o bien las circunstancias del partido, de las bases, decidan que tenemos que apostar por otro candidato, pues en ese momento votaremos y con el candidato que salga pues seguiremos apoyándolo como estamos haciendo con Pedro Sánchez. Pero vamos, en ese sentido, yo creo que, bueno, que la política también tiene esa parte, ¿no?
Sí, en este caso era un comentario un poco jocoso, humorístico.
De gracia, de humor, que está bien también, que está bien tenerlo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues concluimos esta entrevista electoral siempre con ese último minuto, en este caso para las diferentes formaciones, pues para que puedan pedir el voto directamente a la ciudadanía. Así que, Josefa, el último minuto es tuyo.
Vale, muchas gracias, Frank. Como te comentaba antes, el Partido Socialista se presenta a estas elecciones con la misma ilusión y con la misma esperanza de poder llegar a formar un gobierno de cambio para este país a partir del domingo 26 de junio. Nuestras propuestas son las mismas que llevábamos el 20 de diciembre, nuestras ideas son las mismas que llevamos arrastrando desde hace 137 años y se resumen en una frase, para mí: igualdad. Igualdad para nuestros jóvenes a la hora de encontrar un puesto de trabajo, igualdad para las pensiones, igualdad para nuestros abuelos, igualdad para las mujeres, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso para todos. Que no dependa la vida de la gente de la cuenta bancaria. Ya lo decía muchas veces nuestro presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que no dependa la cuenta bancaria de la vida de la gente. En estas elecciones, nosotros, los socialistas, pedimos un sí. Pedimos un apoyo, pedimos un compromiso y pedimos que nos votéis. Pedimos que nos deis la oportunidad de demostraros que cuando el Partido Socialista ha gobernado, ha cambiado España. Y ha cambiado España para bien. Y sabemos hacerlo. Y queremos volver a hacerlo. Y tenemos el equipo, tenemos las personas y tenemos las propuestas perfectas para hacerlo. Queremos dar un sí a las pensiones dignas, no al copago sanitario de los pensionistas. Queremos dar un sí a garantizar las pensiones. Queremos dar un sí a un pacto de Estado por la educación, a la derogación de la LONCE. Sí a un ingreso mínimo vital que saque a más de 700.000 hogares sin ingresos de la pobreza. Queremos dar un sí a la lucha contra esa pobreza infantil que también nos preocupa, a la ley de dependencia, a la lucha contra el fraude fiscal. Queremos darle un sí a la gente y queremos cambiar este país con la gente. Por eso, nuestro candidato se llama Pedro Sánchez y desde aquí, Josefa Ruiz les pide el voto y su apoyo para el 26 de junio. Muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, pues ahora sí, terminamos y concluimos esta ronda de entrevistas electorales. Josefa Ruiz Carrasco, mucha suerte el domingo.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Fran. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Elecciones Generales 2016, Radio Guareña.